Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia. Ya había mencionado que precisamente nos iba a acompañar hoy Begoña Pedrosa, que ya es la consejera de Educación. Begoña, ¿qué tal?
Egunon. Para los hermanos.
Además, tuvimos la oportunidad de hablar justo en el instante en el que se iba a firmar el acuerdo con los sindicatos.
Efectivamente. Bueno, más que en el instante en el que se iba a firmar, estábamos en... Bueno, en plena negociación, diría yo.
Sí,
¿no?
Pero estábamos ya prácticamente
estábamos
a las puertas.
Estábamos acercándonos,
¿no? Sí,
es.
Porque ya el anuncio era que había acuerdo.
Efectivamente.
Bueno, y este acuerdo alcanzado precisamente con esta mayoría sindical, ¿ha empezado a transformar la educación o va a transformar la educación?
Bueno, las transformaciones van poco a poco. Lo que el acuerdo nos trae es tranquilidad. Por supuesto, una visión de mejorar la calidad educativa, que es donde habíamos puesto el foco, ¿no?, en toda la negociación y en el debate con los agentes sindicales, y medidas muy concretas, ¿no? Medidas muy concretas, sobre todo, que vienen a reforzar el sistema educativo público, en este caso, y que, bueno, que hemos ido construyendo y definiendo pues con mucha conversación. Eso lo dije aquí la última vez, ¿no?, que siempre estábamos abiertos al diálogo, a llegar a acuerdos como gobierno, y así ha sido hasta el último segundo. Y bueno, pues con un balance muy positivo. Ha sido intenso, un curso muy intenso, porque ha marcado mucho pues todo el trabajo del Departamento de Educación en este caso y de nuestros equipos, pero fructífero. Porque cerramos el acuerdo regulador docente, pero te acuerdas también, ¿no?, que en alguna otra ocasión que había pasado por aquí hablábamos de que habíamos cerrado el acuerdo de cocinas, de limpieza, de Aurreskolak, de educación especial. Entonces, pues vamos a poner un titular, ¿no? Ha sido el año de los acuerdos para la mejora educativa. Y ahora hay que empezar a implementar todas esas medidas junto con la comunidad educativa, y aquí siempre hemos hablado de corresponsabilidad, hemos hablado de aplicar la estrategia que tenemos encima de la mesa con rigor, y yo más de una ocasión igual me has oído arremangarse, ¿no? Y ahora es cuando hablamos de vamos a transformar el sistema educativo público a futuro, que es lo que recoge la ley de educación básicamente. Entonces el balance positivo, pero a seguir trabajando.
Bueno, de todas formas, hombre, no todos son luces, ¿eh? También hay alguna pequeña sombra porque, por ejemplo, el sindicato... Yo hablaba de mayoría sindical, pero es que el sindicato ELA no ha firmado ese acuerdo, ¿no? No sé que, si hay posibilidades de llegar a entendimientos, de seguir trabajando con ellos, si se está trabajando o no está trabajando...
Bueno, el marco de negociación que ha puesto él encima de la mesa, yo diría que está un poco alejado, ¿no?, del resto de los sindicatos, y eso pues dificulta llegar a acuerdos. No ha sido ninguna sorpresa, porque el debate que poníamos encima de la mesa iba por otro camino. Nosotros hablábamos de mejora educativa, hablábamos de recursos para reforzar... la mejora en resultados, para el bienestar emocional, y ELA pues centraba más su debate en otro ámbito que era más el de, bueno, en los salarios y muy focalizado en un ámbito que sí estaba encima de la mesa, pero no era el principal, aunque también ha habido mejoras en ese ámbito, ¿no? Entonces es un marco de negociación que estaba un poco alejado de donde estábamos negociando con el resto de la mayoría sindical. Pero lo importante es que ha sido un acuerdo con la mayoría sindical, y creo que ahí es donde hay que felicitarse y bueno, y ponerse a trabajar, porque ahora lo que estamos es ya, de cara al curso que viene, hemos hecho la planificación con las primeras mejoras, ¿no?, con la bajada de ratios en primaria, de esa hora lectiva, con reforzar el bienestar emocional, reforzar también la atención a la diversidad, poniendo más orientadores, que era una reivindicación que también teníamos encima de la mesa, con mejoras en el plan de rejuvenecimiento de los docentes, en la salud laboral. Entonces hay un listado muy amplio que se venía trabajando, también te acuerdas que te comenté, desde hacía muchísimos años. Lo que hemos hecho ahora es concretar y traerlo al acuerdo regulador. Y ese es el logro.
Bueno, me imagino que ahora lo que habrá que pedir también es un poco de paciencia, porque implementar todo no es fácil, ¿no? Lo digo porque, a ver, sí que se está trabajando, me imagino, que la garantía de plazos y de puesta en marcha, ¿no?
Bueno, el acuerdo precisamente es un acuerdo que está planificado hasta el 2028, con una aplicación progresiva de todas esas medidas. Cada curso escolar vamos bueno, implementando esas medidas, y eso está todo sobre el papel. Y también es importante esa comunicación con los centros educativos, ¿no? Sobre las direcciones, las familias. En septiembre también comenzaremos un proceso de comunicación interna hacia los centros para que tengan también claro, bueno, cómo se va a ir implementando a lo largo de la legislatura. Con lo cual, mucha comunicación, también mucha motivación, pero también rigor. Rigor porque tenemos más recursos, pero hay que colocarlos bien, hay que implementarlos con rigor para conseguir realmente el fin, y el fin con el que habíamos empezado la negociación, que era: vamos a mejorar el sistema educativo público vasco.
Es cierto que la última vez que estuvimos hablamos y nos centramos prácticamente en eso, en las negociaciones, cuáles eran las propuestas, qué es lo que se ponía. Y yo recuerdo que saqué una pregunta al final, que yo creo que igual hay que empezar ahora a ponerla claramente, porque hay cierto nerviosismo en las familias, fundamentalmente porque tenemos un descenso de natalidad, porque tenemos también esa, voy a poner entre comillas, amenaza de que pueda haber cierres de centros escolares y demás, ¿no? Bien sea en la pública, bien sea en la concertada. Bueno, esto reorganiza, me imagino que habrá una reorganización del mapa escolar, el mapa educativo, ¿no? Fundamentalmente.
Sí. Estamos trabajando en ese nuevo mapa escolar, y luego es importante también, bueno, es una prioridad para nosotros de país, es una prioridad del gobierno, y bueno, pues te puedo adelantar que vamos a convocar ya la mesa, que yo le llamaría la mesa para abordar la equidad y la calidad educativa en Euskadi, cuando hablamos de segregación, cuando hablamos de reordenación. Para mí hablamos de mejorar la equidad, abordar la equidad y la calidad. La vamos a activar ya para septiembre, porque es una prioridad que tenemos como gobierno, está en los compromisos que tenemos adquiridos como gobierno, es uno de los proyectos importantes que tenemos en la ley de educación y es una de las realidades que tenemos que abordar, el descenso demográfico, siempre teniendo en cuenta que hay que hacerlo de manera planificada y de manera consensuada. Y ahí es donde vamos a poner, bueno, yo diría que mucha energía al curso que viene. Y bueno, pues en ese sentido estamos haciendo una planificación en esos momentos para todo el curso. Con lo cual tenemos muy, muy claro que es un reto de país. Es un reto de país y así lo tenemos que comprender como sociedad. Nos va a tocar explicar muchas cosas, pero vamos a hacerlo con tranquilidad y vamos a hacerlo desde esa perspectiva de que tiene que ser para mejorar la educación en Euskadi, para mejorar la equidad en la educación y también para que tengamos un sistema educativo de muchísima calidad a futuro. Entonces hay que reordenar. Pero para eso hace falta consensuar. Y para consensuar hay que poner temas encima de la mesa. Vamos a contar con expertos, vamos a contar con informe, vamos a contar con diagnósticos. Porque hay que partir de los datos, hay que partir de la realidad que tenemos. Y hay que poner siempre el foco en qué queremos conseguir. Y hay una cosa que no podemos perder, desde mi punto de vista, en esa visión, y es cómo queremos que sea nuestro país en el futuro y cómo queremos abordar la segregación escolar, pero sobre todo también la calidad educativa, porque no hablamos solamente de tenemos menos niños y niñas, es una realidad, pero tenemos que mejorar el sistema educativo. Y para mejorar el sistema educativo nos va a tocar tomar decisiones, y esas decisiones las vamos a hacer mirando datos, aportando conocimiento, ciencia, propuestas de mejora y medidas nuevas. El gobierno vasco ha venido implementando una serie de medidas en los últimos 3 años, pero hay que hacer más. Y en ese hay que hacer más vamos a contar con la propuesta de expertos, y ahí vamos a dejar también que la comunidad educativa participe. Cuando hablamos de comunidad educativa también hablamos, por ejemplo, hemos invitado también al tercer sector, hemos invitado a investigadores, hemos invitado, por supuesto, también a sindicatos, al conjunto político, porque tenemos también un pacto educativo que se formó y se acordó a nivel político también. Entonces, todos juntos en una mesa, pero siempre sobre la realidad que tenemos, sobre el diagnóstico, sobre los datos y mirando a futuro qué es lo que queremos, cómo queremos ser país.
Ha mencionado un capítulo que me parece muy relevante, sobre todo, que es el de la equidad educativa, ¿no? Cómo se pueden garantizar las oportunidades para todos,
para
¿no?
todos y para
porque
todos.
Hablamos de la segregación escolar, que siempre está como planeando la sombra de la duda de qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Ahí se van a poner soluciones.
Se van a poner soluciones, las estamos poniendo ya, ¿no? Yo no sé si hablé del dato en la anterior entrevista a Koldo, pero lo estamos trabajando y lo estamos comunicando recientemente, ¿no? Que solo este curso escolar hemos recibido casi 8.000 alumnos y alumnas nuevos durante el curso. Y además voy a dar otro dato, que creo que no lo he dado en ningún lado. Estamos hablando de 97 nacionalidades. Eso es lo que recibe el sistema educativo vasco. Da igual, público, concertado. Todos los centros educativos están implicados y están comprometidos, pero hay que seguir poniendo nuevas medidas, no solamente recursos, también medidas, también planes de mejora, planes de acogida, porque es un cambio muy importante. Es un cambio muy importante que tenemos en la sociedad, pero que se refleja en el día a día de un centro educativo de la noche a la mañana. 97 nacionalidades. Esto significa que tenemos nuevas creencias, nuevas culturas, nuevas lenguas, y esto hay que gestionarlo, hay que planificarlo.
Estaba pensando, claro, todo eso genera muchas veces polémica en las calles, lo digo hoy mediáticamente, ¿no? Porque,
sí.
Porque claro, hay quien apunta, por ejemplo, ¿no? El sistema pierde calidad o pierde velocidad precisamente porque se incorpora gente que no está al mismo nivel educativo. Ese es un reto,
sí.
Está claro que ese es el reto. Hablamos, por ejemplo, aquí con nuestra singularidad, lógicamente, con euskera de por medio, ¿no? Además, ¿no?
Yo pienso que si Euskadi se caracteriza por algo es por su solidaridad. Yo creo que compartimos esa lectura, ¿no? Vamos a verlo como una oportunidad, como un reto, pero como una oportunidad de país. Y vamos a hacer todo lo posible desde lo que nos toca, ¿no? Pero aquí como gobierno también puedo hablar, ¿no? Que el gobierno siempre ha respondido. Ante la llegada de inmigrantes, ¿no? Hemos puesto recursos, se han hecho innovaciones. ¿Qué ocurre? Que ahora está llegando de una manera exponencial. Entonces hay que planificar mucho, hay que hacer mucha previsión, hay que preparar a los profesionales de la educación para hacer frente a nuevas realidades que quizás antes eran de otra índole, pero ahora, bueno, pues vienen con estas características y yo ahí. Pues quiero verlo como una oportunidad, es que lo veo como una oportunidad.
Bueno, habría que plantearlo como el enriquecimiento también del sistema educativo, ¿no? Porque el sistema educativo va a permitir que los, entre comillas, escolares autóctonos aprendan también o tengan una relación de interculturalidad fundamental y necesaria, ¿no? Para un crecimiento social.
Efectivamente, ¿no? Y yo creo que estamos poniendo programas interesantes para que todas estas personas, ¿no? que acogemos puedan conocer nuestra cultura, puedan conocer nuestra lengua. Y ahí es donde yo tengo mucha esperanza y creo que puede ser algo enriquecedor a futuro.
Bueno, me imagino que estos retos seguirán acompañados también por una necesaria innovación dentro del propio sistema educativo. Eso implica también, lógicamente, a todos los profesionales que están involucrados en ello directamente, ¿no? Claro, porque tenemos un reto tecnológico que está cambiándonos de una forma brutal en estos momentos, ¿no? Y aquí ahora pues hemos empezado a tener muchas dudas, que si les mandábamos con tablet a los niños, ahora resulta que no, que las pantallas... Bueno, pero todo esto va a cambiar y tiene que cambiar el propio sistema, incluso de educar, ¿no? Eso me imagino que en los debates se estarán haciendo, los debates de innovación,
bueno, sí,
de innovación educativa.
Es
¿no?
un debate que está, yo diría, encima de la mesa desde hace tiempo, pero ahora más que nunca, ¿no?
Es que es un reto para todos, incluso para los profesionales que estamos desbordados, ¿no?
Efectivamente. Bueno, sí, tenemos sí. una realidad... que se refleja también en los centros educativos, ¿no? Los chavales y las chavalas cada vez están o tienen acceso, ¿no? más temprano a la tecnología, a las pantallas, a los móviles, ya incluso a partir de los 7 años, según dicen los expertos, ¿no? Yo pienso donde más seguros y seguras están los chavales es en los centros educativos. Hay mucho control. Los profesionales se están formando más que nunca. ¿Cuándo tenemos que utilizar la tecnología? ¿Para qué tenemos que utilizarla? ¿En qué momento? No es lo mismo en una etapa de primaria que en una etapa de no obligatoria, como en la formación profesional. ¿Qué riesgos conlleva? ¿Qué oportunidades también hay que valorar? Como por ejemplo, ahora hay un debate importante sobre el uso de la inteligencia artificial. que la están utilizando los niños y las niñas de una manera, pues yo diría, rutinaria. Entonces hay que adelantarse, hay que ser previsores, hay que hacer planes de formación, hay que crear nuevas herramientas, hay que dar orientaciones a los docentes y estamos en ello. La semana pasada presentamos la guía, ¿no?, orientativa para los centros educativos, para los docentes, sobre todo en el uso adecuado, responsable y crítico de la inteligencia artificial. Ha sido muy bien acogida en la comunidad educativa, con medidas muy concretas. Y bueno, además formando a los profesionales en los riesgos que tiene, pero también las oportunidades, porque sabemos que es una realidad que está ahí. Sabemos que cualquier adolescente utiliza el chat GPT para cualquier cosa y los docentes necesitan pautas. Y en eso estamos. Y el sistema educativo siempre hay que estar siempre por delante, siempre por delante.
No, no cabe duda, ¿no? Porque es que muchas veces entramos en debates y yo no sé cómo lo contemplan, ¿no? Cuando debates, si móvil sí o móvil no. Digo, en las aulas, móvil no tiene sentido. En el aula, en sí mismo, ¿no? Es que son debates que muchas veces igual son artificiales, ¿no?
Bueno, yo pienso que todo debate hay que cogerlo siempre como algo positivo, siempre que sea constructivo, siempre que...
O sea, es que no me imagino un niño yo en clase, en mitad de la clase, no, consultando el móvil. Eso no.
Para nada, está muy regulado desde hace muchos años, pero ahora más que nunca. Porque existe preocupación por parte de los educadores y las educadoras de la exposición, ¿no? Tan grande que existe fuera del aula. Y ahí es donde tenemos que ser también corresponsables, ¿no? Y luego entramos en esas contradicciones, ¿no? Nosotros y nosotras como adultos. ¿Somos realmente buenos referentes en el uso responsable de los móviles y las tabletas y la tecnología en general, ¿no? Ahí es donde tenemos que hacer una reflexión como adultos, ¿no? Porque somos los referentes para los chavales y las chavalas, y ahí es donde entramos a veces en ciertas contradicciones. Entonces hay que trabajar más que nunca, hay riesgos, no podemos mirar para otro lado. Hablamos de educar en la competencia digital, y la competencia digital no es solamente pantallas sí o pantallas no, la competencia digital es bienestar emocional, es conocer de primera mano que existen riesgos importantes desde edades muy tempranas por ese acceso tan temprano que tienen los niños y las niñas fuera de sus casas y dentro de sus casas, fuera del aula y dentro del aula, ¿no? Entonces tienen que saber cuáles son los riesgos, tienen que saber que ante una pantalla, en cuanto entramos en ese mundo paralelo, existen riesgos importantes. Hablamos de ciberviolencia, hablamos de pornografía, hablamos de ciberacoso, y es una larga lista que cada día además se actualiza, como digo yo.
Pero voy a ser casi defensor del propio sistema educativo, porque digo, ¿no es injusto que socialmente le carguemos al sistema educativo casi con la responsabilidad de tener que vigilar todo eso cuando es una responsabilidad también pues de los entornos familiares y demás?
Esa es un poco la idea, ¿no? Ahora, por ejemplo,
que no digo que no se tenga que hacer dentro del sistema educativo.
Sí, se está haciendo.
Pero es que da la sensación de que muchas veces transferimos el problema.
Se está haciendo. Ahí, por ejemplo, también trabajamos con el equipo de trabajo de bienestar y juventud, ¿no? Hay que llegar a las familias, ¿no? Y no solamente los docentes, sino las familias. Sin la complicidad de las familias y de la sociedad, no hacemos frente a este tipo de retos, porque son retos sociales, en toda regla. ¿Y cómo hacer frente a esa exposición que cualquier chaval tiene hoy en día de manera tan ágil y tan fácil, ¿no? Y el centro educativo tiene todos los mecanismos de prevención y de detección y de que realmente sea un sitio seguro. Pero ¿qué ocurre cuando salimos de los centros educativos? Y por eso es otro pacto de país, diría yo, ¿no? ¿Cómo nos afecta a la ciudadanía la digitalización? ¿Ha venido para quedarse? ¿Existen herramientas tecnológicas nuevas? Cada año conocemos alguna. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pues es una herramienta, pero vendrán otras. Entonces, la concienciación, la sensibilización, de cuándo hay que utilizarlas, para qué hay que utilizarlas. Por ejemplo, en la guía que presentamos la semana pasada, ¿no?, lo decíamos en la rueda de prensa de manera muy, muy clara, el uso de estas herramientas como el ChatGPT antes de los 13 años no es adecuado. Y a partir de los 13 años, de manera muy pautada y muy contextualizada, controlada siempre por el docente, por el educador, ¿no? Y todo esto es formación, sensibilización, pero no solamente de los profesionales que tenemos en los centros educativos, sino también trabajar con las familias. No sirve de nada que estemos trabajándolo en el aula si luego tenemos barra libre, ¿no?, cuando salimos del centro educativo. Por eso es algo que tenemos que hacer con corresponsabilidad, con las familias, y ahí hay que buscar los mecanismos de sensibilización. Y hay un tema que también estamos trabajando de manera directa en educación, sobre todo con las familias vulnerables, ¿no? Porque quizás, bueno, pues algunas familias, llegar a algunas familias es más fácil o más accesible, pero hay ciertas familias que a veces se nos escapan y hay que llegar ahí. Porque acceso a la tecnología, yo diría que lo tienen casi todos los niños y las niñas hoy en día. Es muy fácil adquirir una tablet o un móvil. ¿Qué ocurre después a partir de ahí, ¿no? ¿Cómo actuamos en las familias, en los centros educativos? Con lo cual es responsabilidad de toda la sociedad.
Sí, estaba dándole vueltas yo a otra cuestión que creo que la saqué en su momento, porque creo que también es una máxima preocupación. Yo hablo de la transferencia que muchas veces se hace pues injustamente o de una forma sobrecargada al propio sistema educativo, pero también desde el sistema educativo tendrán que transferir las preocupaciones que tiene el propio sistema, pues por ejemplo con la falta de respeto que se ha llegado, ¿no?, a tener en estos momentos, donde somos capaces de equiparar la opinión de un niño o una niña de 10 años con la de un profesor y familiarmente cuestionamos ese tipo de relaciones, ¿no? No sé, habrá que hacer una especie de pedagogía social también, ¿no?, para reivindicar, porque eso también lo reivindican los profesionales, ¿no?, reivindicar el respeto, porque eso al final afecta en su trabajo.
Yo creo que prestigiar, ¿no?, la labor de un profesional de la educación.
Prestigiar
entre todos y todas. Yo siempre he dicho y lo seguiré diciendo, para mí la labor educadora es una de las responsabilidades más complejas y más grandes que tenemos como sociedad. Se refleja en el centro educativo lo que ocurre en nuestra sociedad día a día y bueno, en ese sentido creo que se está trabajando bien, pero es responsabilidad de todos y de todas. Y yo pienso que es un tema de valores, ¿no?, de cómo transmitimos, de cómo entendemos que son las relaciones interpersonales, del respeto. Hay un proyecto que estamos haciendo muy interesante, ¿no?, en este caso con profesionales de la psiquiatría de la UPV y de Osakaricha, ¿no?, que es un poco cómo enseñamos. En este caso hablamos de chavales que tienen más o menos 12-13 años, que es cuando más cambios, voy a decir, bueno, neurológicos también, ¿no?, tienen los chavales y las chavalas. Y es un proyecto muy interesante porque les estamos enseñando también a autorregularse, a conocerse, cognitivamente, diría, ¿no?, y emocionalmente. Vamos a trasladar eso a toda la sociedad, ¿no? Entonces, hablamos de conocerse a sí mismo como persona. Cuando no nos conocemos como personas es muy difícil conectar de manera respetuosa con la otra persona, ¿no? Son valores, yo diría, básicos como sociedad. Y en los centros educativos yo creo que se están recobrando también esos valores o la necesidad de trabajarlos, ¿no? Y es muy interesante porque los estímulos que tenemos hoy en día son muchísimos, todos, adultos y jóvenes, y entonces hay que parar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo, no?
Bueno, pues me quedan unas cuantas cuestiones porque quería haber hablado de Escola Txikiak, por ejemplo, que me parece un proyecto.
Ayer estuvimos en Laukiz, fue un momento muy emocionante, 100 años de la Auzoeskola de Laukiz. Estuvimos con 14 Escola Txikiak de Bizkaia, con todos los alcaldes, las alcaldesas, con las direcciones, vino gente del pueblo. Para mí fue un momento muy especial. Y hablamos precisamente de la importancia de preservar la educación en el ámbito rural, porque hizo una labor ya en la época, yo diría, franquista, ¿no?, de preservar el euskera, pero también de dar oportunidad a todos los vecinos de llegar al conocimiento. Era una de las misiones que tenía la Auzoeskola, ¿no?, que todo el mundo tenga la oportunidad de aprender y de tener un proyecto de vida. Y más allá de eso, aprender euskera, que era una de las misiones principales, y hoy día está más vivo que nunca. Y es muy importante mantener esos centros educativos, porque mantienen el pueblo y el pueblo mantiene el centro educativo. Entonces es como un proyecto muy innovador.
Bueno, ¿va a coger vacaciones la consejera?
Bueno, yo creo que todo el mundo necesita descansar un poco. Todos los equipos hemos hecho un trabajo importante, tenemos mucho trabajo por delante. Estamos ahora mismo en plena planificación del curso que viene, pero algunos días cogeremos.
Bueno, pues que los disfrute.
Es que ricasco.
Begoña Pedrosa, consejera de Educación, gracias por compartir este rato con nosotros. Es que ricasco.
Muy bien, mía esker.
Radio Popular, Herri Irratia.